Nerea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elizabete.
Acabamos de estrenar primavera. El pasado 20 de marzo arrancó la primavera, así que nos tenemos que reactivar. Siempre estamos hablando de las energías, que es importante también tenerlas presentes en nuestra alimentación, así que en macrobiótica también, claro, un año más, ¿no?
Un año más, sí. Hay que tener muy en cuenta que tenemos que hacer un cambio de alimentación. Nos tenemos que acoplar a lo que sería, bueno, pues la naturaleza que nos rodea, ¿no? Los animales ya han empezado a salir también, la energía sube, nosotros tenemos más ganas de salir a la calle, de, ¿no? Bueno, pues de sacar esas flores que tenemos dentro, ¿no? Así que, bueno, es importante hacer cambios en la alimentación.
Y esos cambios requieren de quizá ideas, porque no tenemos ideas o no se nos ocurre. Y entonces, bueno, para eso te tenemos a ti hoy un jueves más, porque nos propones recetas de primavera, o sea, distintas opciones de comer algo propio de esta temporada.
Sí, hay ciertos bueno, alimentos, sobre todo las frutas y las verduras que las vemos más en el día a día, que son típicas de la primavera, pero también hay ciertos cereales o legumbres o algas que se relacionan con esta estación. Entonces, bueno, pues he preparado un montón de recetas, porque
vamos a ir suave,
nos faltan ideas.
Sí, que luego además también nos preguntan los oyentes, oye, esta receta no sé qué. Bueno, yo intento, pues primero porque está el podcast y se puede escuchar, y luego, bueno, pues si ya nos lo piden particularmente, pues yo ya les hago un corta-pega o un copia-pega y ya les mando la receta una por una, pero bueno, si no, siempre existe la opción de volver a escucharlo en nuestra página web, así que tranquilidad. ¿Qué nos propones? A ver, lo primero.
Pues mira, la primera es una sopa depurativa de cebada, porque en este momento de la primavera hay mucha gente que tiene astenia, que tiene alergias, que no acaba de sentirse bien, porque hemos estado muy cerrados durante el invierno. Llega la primavera, el poro se abre y empieza a salir un montón de cosas que tenemos acumuladas. Entonces es un buen momento para depurar. Y esta sopa es interesante, bueno, tomar sopa, siempre la cantidad de líquido hay que aumentar siempre que queremos hacer una depuración, y entonces esta me parecía interesante, porque además la cebada nos ayuda a depurar, es un cereal que nos ayuda a depurar.
Ya. ¿Y qué necesitamos?
Mira, pues necesitamos la parte verde del puerro. O sea, la parte de arriba, esa que normalmente la gente la tira, pues esa parte. Nabo daikon, que todavía estamos en temporada. Shiitake seco, o bueno, seta, si tenéis. Y cebada perlada. Perlada la utilizamos... perlada es que está un poquito limadita por los lados y de esta manera se cocina antes. Ya. Porque la cebada es un cereal que tarda mucho tiempo en cocinarse. Entonces, para que no esté tanto tiempo en la cazuela, bueno, pues utilizamos cebada perlada. Si no tenéis perlada, pues cebada
¿Es
normal.
¿Es fácil de encontrarla?
Sí, normal. Normalmente la que venden en las tiendas, en las herboristerías, suele ser perlada. Lo difícil es encontrarla entera.
Entera. Vale, claro, es que tiene mucha cáscara, ¿no?
Tiene mucha cáscara. Es un cereal muy, muy duro.
Ya, sí. Pues, bueno, se usa para hacer cerveza, o sea, que imagínate.
Las fermentaciones.
Ahí estamos con ellas a tope.
Sí.
Bueno, ¿y qué hacemos con ello? ¿Lo metemos todo?
Sí, lo que vamos a hacer va a ser picar bien todas las verduritas pequeñas. Al ser una sopa depurativa, vamos a eliminar o vamos a no utilizar aceite, porque queremos eliminar también grasas acumuladas. Y lo ponemos todo en el... Bueno, la cebada la hemos puesto a remojo para que no tarde tanto tiempo en cocinarse. Lo vamos a poner todo en una cazuela. Vamos a poner agua, vamos a estar hirviendo hasta que la cebada la probemos y esté ya bien de sabor, con un poquito de sal. Y a mí me gusta siempre darle un toque de miso, que no lo he dicho en los ingredientes, pero a mí me parece interesante, porque si no, bueno, mi paladar es un poco, le gusta mucho las cosas saladas.
Te gustan los fermentos, entonces como eso es un fermento,
necesito,
si no, ¿de qué?
Añadir un poquito de miso.
Y podríamos echarle, yo qué sé, si no, algo que tengamos ya fermentado también, no sé,
un chucrut, alguna cosa así.
Algo así.
Sí, se le puede echar, de hecho, bueno, se suele hacer algo muy típico, es la sopa de kimchi. Lo que pasa que tenemos que saber que se le va a quedar un sabor agridulce.
Ya.
Entonces nos tiene que gustar ese tipo de sabores, así como el miso, lo que conseguimos es un sabor salado, un poquito más neutro, con los otros fermentos un sabor agridulce. Que a mí me encanta.
Bueno,
pero
damos la opción también, igual hay personas que también les pueda llegar a gustar o llenar ese sabor que es distinto y bueno, pues te puede agradar tomarlo, ¿no?
Sí, es importante siempre en los fermentos que no cocinemos el fermento, o sea, decir, que lo echemos al final y apaguemos el fuego, o sea, que no hierva, porque si no perderíamos lo que serían los probióticos que contienen los fermentos.
Bueno, en el caso del chucrut también perderíamos el crujiente, que también sería una pena, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con otra opción de receta de primavera.
Pues mira, otra opción es la ensalada de garbanzo o ensalada de legumbre en general, pero bueno, esta la hemos puesto de garbanzo, que a mí me parece interesante, por ejemplo, cuando cocinamos legumbre, no cocinar solo para la comida de ese día. Pues si, por ejemplo, vas a hacer un puchero de garbanzos, pues cocina más cantidad de garbanzos y te guardas para hacer hummus y luego para hacer esta ensalada. Entonces, estos garbanzos ya los tenemos cocinados, que tenemos más o menos unos 300 gramos de garbanzos que lo hemos cocinado con alga kombu. De esta manera nos ayuda a digerir mejor la legumbre, que a veces es un poquito difícil de
¿Quitar los gases? el alba.
Sí, quita los gases.
Sí, lo que pasa es que en su medida, ¿no? Porque si tenemos mucha también nos puede aligerar bastante, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que. Y luego también que no, en general no suele gustar tanta cantidad de alga.
Ya. Bueno, yo lo que suelo hacer es. La kombu no tiene sabor, ¿no?
No tiene sabor. Y yo, pues, si a la gente no le gusta la textura, lo que hago es cortarla muy, muy, muy finita.
Sí. Vale. Al final se pierde ahí entre todo el montón. Sí. Y no tiene sabor, no te está marcando ningún sabor.
No te está marcando ningún sabor, uh-huh. No.
Vale, ¿qué más?
Vale, entonces, bueno, pues tenemos aquí maíz de bote, tenemos cebolla fresca, tenemos pickles o fermentos, y luego para lo que es el aniño vamos a utilizar una cuchara de tamari.
¿Qué es tamari?
Tamari, salsa de soja.
Ah, sí. Entre soyu, salsa de soja y tamari. Me estás jugando aquí al escondite.
El vale. Soyu y el tamari tienen diferencias de elaboración, pero
¿sí?
Al final el sabor, sí.
Ah, vale, vale.
Sí. Ya el día que hagamos uno especial de fermentos os las explico.
Vale, de acuerdo. ¿Esto lo venden?
Sí, lo venden.
Vale.
Lo venden.
Si nos tienes que explicar hacerlo todavía. No.
Bueno, si quieres os explico hacerlo también, pero no creo que haya mucha gente que se vaya a poner, pero
no,
bueno.
Bueno, vale.
Bueno, entonces tenemos una cuchara de salsa de soja, la que tengáis, soyu o tamari, tres cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de limón.
Ya.
Entonces, una vez que ya tenemos todos los ingredientes picaditos, a mí me gusta picarlo siempre del tamaño de del garbanzo para que sea todo bastante homogéneo, añadimos el aliño, y a mí me gusta, al no tener hojas verdes frescas, me gusta dejarlo macerar.
Ya.
¿Vale? Para que los garbanzos cojan bien de sabor. Entonces, una ensalada que la podemos tener preparada en la nevera y que ya la tienes ahí, coges un poquito y comes pues para la mañana, para la noche, para el día siguiente, para llevarte al trabajo, porque
para
como merendar, no se pone malo.
Para desayunar, para lo que quieras.
Cualquier momento una ensalada de garbanzos.
Que también, oye, ¿por qué no? Para merendar puede estar genial.
Sí, sí, sí. Yo para picar muchas veces me llevo hojas escaldadas o este tipo de cosas.
O garbanzos fritos también.
Garbanzos fritos me encantan.
Sí. Sabía yo.
Pero eso hasta para mis hijas en el colegio, que además en la Castola, que a todos sus amigos les encantan.
Ya.
O sea, quiero decir que primero les miran como bichos raros y ahora debo reconocer que todos sus amigos están esperando
hacer,
la maiquetaco de mis hijas.
Tienes que un poco más, ¿no?
Palomitas, siempre. Garbanzos...
O sea, tú de la que haces garbanzos haces 2 kilos de garbanzos.
Pues normalmente suelo hacer 1 kilo.
O sea, fácil.
A la semana. Sí.
Vale, vale. Sí. Bueno, otra opción.
Bueno, pues otra es un mousse de frutos rojos. ¿Vale?
La semana pasada hablábamos de un mousse de chocolate con frutos
rojos. Con frutos
también.
Rojos, pero esta es solo un mousse de frutos rojos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces necesitamos, bueno, pues los frutos rojos que tengamos en ese momento. Pues por ejemplo, moras, arándanos, fresas, frambuesas, los que tengamos, ¿vale? Uh-huh. Los que veamos. Necesitamos concentrado de manzana, bueno, de frutos rojos más o menos 1/2 kilo. De concentrado de manzana 100 mililitros, que si no tenemos concentrado de manzana, que es un endulzante, pues podemos añadir melaza de arroz.
Uh-huh.
Vamos a echar también purés de almendra blanco, 2 cucharadas, que le va a dar más cremosidad, y alga agar agar 1/2 cucharada, que es la misma que la semana pasada, que nos va a ayudar a gelatinizar, y le vamos a añadir también un poquito de maicena.
Ya.
Para que quede bueno, pues un poquito más cremoso. Entonces, vamos a batir los frutos rojos y los vamos a poner en una cazuela y vamos a hacer una mermelada. Porque de esta manera lo que vamos a hacer va a ser eliminar agua y que se quede un poquito más dulce, más concentrado, ¿vale? Porque si no, los frutos rojos también tienen un punto ácido que está bien, pero en su justa medida. Entonces lo cocinamos con el concentrado de manzana para hacer la mermelada, y una vez que ya la tenemos vamos a añadir el puré de almendras, vamos a disolver la maicena en un poquito de agua fría,
¿sí?
La echamos, añadimos el agar-agar y entonces lo cocinamos todo junto mezclando. Lo vamos a tener cocinando 5 o 10 minutos para que el agar-agar haga efecto. Y una vez que ya pasa ese tiempo, lo vamos a dejar enfriar, lo mismo que el mousse de la semana pasada, y lo vamos a batir una vez que esté frío.
Con eso conseguimos hacerle más esponjoso, ¿no? Que no quede tan mazacote.
Claro, si no lo bates, tienes una gelatina,
ya.
Que también está bien. Por ejemplo, sí. A mis hijas les gusta mucho, les pongo en vasitos las gelatinas y les encanta. Pero normalmente a la gente le gusta más la textura cremosa que la gelatina.
Uh-huh.
Entonces tenemos dos opciones, o dejarlo con el agar-agar en forma de gelatina, o batirlo y hacer esto. Hacer
de acuerdo. El agar-agar es en polvo, ¿no?
El agar-agar es en polvo o en copos. Ah. Lo venden de las dos maneras. Y si lo tienes en tiras y pues no lo vas a utilizar porque hay mucha gente que lo ha comprado y no sabe qué hacer con él, yo lo meto en el monillo de café y lo hago polvo y ya está.
Madre mía, qué miedo todo lo que entra en tu cocina. Sí. Si ya lo procesas tú. Vale, tenemos otra opción de ensalada también, ¿no?
Sí, una ensalada de templada de cuscús y kale. ¿Vale? Que el trigo también es un cereal que es de la primavera, y el trigo normalmente no lo solemos comer cocinado, lo tomamos en harina o si no en cuscús o en bulgur.
Sí.
El cuscús además es un cereal express que se hace súper rápido.
Sí, es eso sí que sí.
Cuando no tenemos tiempo, pues él es uno de los cereales más interesantes, ¿no? Como la pasta.
Sí.
Entonces, bueno, pues tenemos la opción del couscous, que
menos
couscous
que la
integral.
Pasta, sí,
menos,
sí,
menos.
Menos que la pasta.
Nada,
sí,
no hace falta ni hervirlo, o sea que...
Ya. A ver, ¿y qué tenemos?
Entonces necesitamos un vaso de couscous, un vaso de agua y sal para cocinar el couscous, que simplemente lo que vamos a hacer va a ser poner en una cazuela... a hervir el agua con un poquito de sal. En el momento en el que hierva, añadimos el cuscús, apagamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos ahí reposar. Entonces, el cuscús lo que va a hacer va a ser hidratarse.
Ya.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, por una parte tenemos
eso.
Eso
lo hacer al revés, fíjate.
¿Ah, sí?
Tiro el agua en el cuscús.
Bueno, pues también. La verdad que nunca lo había pensado.
Sí,
pero yo siempre lo he hecho al revés.
Tengo el cuscús en una ensaladera y tiro el agua, añado el agua y lo mismo.
Pues también.
Ocurre lo mismo, bueno, vale.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final es que se hidrate con agua hirviendo y ya está.
Efectivamente, sí.
Con un poquito de sal y ya está. Entonces, bueno, eso lo tenemos reservado y lo vamos a dejar que se enfríe porque es para una ensalada.
Uh-huh.
Y luego, por otra parte, necesitamos hojas de kale, que si no tenemos hojas de kale, pues pueden ser hojas, por ejemplo, de coliflor, hojas de brócoli, hojas de berza, o sea, cualquier hojas verdes de estas así potentes,
uh-huh.
Una zanahoria grande, un manojo de rabanitos, pipas de calabaza tostadas, aceitunas y germinados de alfalfa.
Hombre, de
sí.
Esos también hablamos.
Sí. Entonces, con todas las verduras lo que vamos a hacer va a ser cortarlas y en una cazuela al fuego muy fuerte las vamos a ir escaldando.
Uh-huh.
Entonces, una vez que empiece a hervir, añadimos, por ejemplo, las hojas de kale y una vez que cambian de color, que suelen ser como 30-40 segundos, las sacamos.
¿Y las metemos en frío?
Pues si las metes en frío se quedan más crujientes.
Ya.
Pero bueno.
En agua con hielo o lo que sea, un
sí.
Agua fría.
En los
¿no?
Restaurantes las ponen en agua con hielo o agua.
Sí.
Sí. Sí. Pero en casa yo muchas veces las saco directamente y ya está.
Vale.
Que tampoco
bien.
Hace falta.
Bueno, pues.
Liarse demasiado. Pero sí.
También,
si nos
¿no?
Gusta, sí. Entonces, bueno, pues escaldamos las hojas de kale, escaldamos las zanahorias, los rabanitos también. Los rabanitos los podemos dejar o frescos o escaldados. A mí me gusta de las dos maneras.
Uh-huh.
Picamos las aceitunas, bueno, quitamos los huesos y las picamos. Las pipas de calabaza ya las tenemos tostadas y si no las tenemos tostadas simplemente las pasamos por una sartén. Entonces mezclamos todos los ingredientes, preparamos un aliño como nos guste y le ponemos los germinados de alfalfa por encima.
Eso es al final para que no se chafen.
Para que no se chafen y hacia arriba, que queda muy bonito.
¿Cómo te voy a decir?
Todo hacia arriba.
Que el otro día en un supermercado vi cajitas de germinados, solo de germinados. Eran
solo
unas
germinados.
Cajitas así chiquitines y había de alfalfa, de no sé qué y
sí.
Tal. Y chiquitines así y todo hacia arriba. Todo
sí.
Estaba hacia arriba.
Todo eso, ¿ves? Todo hacia arriba.
Sí.
Como los restaurantes. Ahora ya veréis, si os fijáis en los restaurantes estos de, bueno, de estrellas Michelin, si te fijas todas las presentaciones, normalmente suelen ser hacia arriba.
Ya, bueno, o sea que... bueno, pues nada, que nos gusta, está de moda.
Sí.
Y también se puede hacer con estos platos, así que lo hacemos.
Sí.
Hay otra opción de ensaladas, no sé, porque a la gente le gusta mucho esto de las ensaladas, es como,
sí.
Como que nos empieza a llamar, ¿no?
Nos empieza a llamar sobre todo porque, o sea, después de estar todo el invierno con bien de pucheros y todo bien caliente y...
La cuchara.
Sí. Llega el sol y esos días de primavera, bueno, pues nos apetece esa parte un poquito más fresca. Además, a mí lo que más me gusta de estas ensaladas es que te las puedes llevar a cualquier sitio.
Claro.
Uh-huh.
Está claro, sí.
Sí.
Porque eso lo metes en un bote de estos así de cristal, aunque sea o por capas o lo que sea,
por
y te
capas.
Lo vas comiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Sí, sí. Sí, además, bueno, si no utilizamos hojas verdes, aunque lo llevemos aliñado, no se...
O
no
llevamos
se pone,
el aliño aparte.
O llevamos el aliño aparte. Si no, yo lo que suelo hacer en el bote, pongo las hojas verdes en la parte de arriba.
Ya.
Entonces
sí, que no están
ahí.
Abajo macerando, ¿no?
Claro, macerando, porque si no las hojas verdes tienen la tendencia a quedarse blandas. Y a mí sí. Esa textura no me gusta. Bueno, hay gente que sí,
sí
pero
bueno.
Esto ya es para gustos.
Dale, vale. ¿Qué otro tipo de ensalada podemos hacer?
Pues mira, aquí tenemos una ensalada de lentejas con germinados y lo especial de esta ensalada es el aliño de mostaza.
¡Mmm, qué rico!
Sí, entonces tenemos ya las lentejas ya cocinadas y le podemos añadir, pues por ejemplo, zanahoria escaldada, remolacha que tenemos cocida ya, hojas de col escaldada, nabos o rabanitos que los podemos picar y además se quedan esa textura crujiente, cebolleta. Bueno, un poco lo que tengamos.
Sí.
Y los germinados por encima, que ya hemos dicho antes, bueno, pues eso, que vayan hacia arriba, ¿no?
Mm.
Y aquí lo especial de esta ensalada es el aliño, que lo vamos a preparar con una cucharadita de mostaza, una cucharadita de aceite de oliva, o sea, una cucharada.
Mm.
O sea, una cucharadita de mostaza, una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de soyu o salsa de soja y media cucharadita de concentrado de manzana.
Mm.
Esto es la base. Claro, si queremos preparar más cantidad de aliño, pues simplemente tenemos que multiplicar
sí, bueno,
por más.
Ya lo que más nos guste, o si te gusta
eso.
Más la mostaza, más
eso.
El toque, o bueno,
eso.
Lo que sea. ¿No?
Entonces mezclamos bien, 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 sobre todo porque la mostaza a veces se queda un poquito de grumos, entonces lo tenemos que mezclar bien.
Mm.
Añadimos el aliño por encima y listo, ya la tenemos
preparada. Además, el aliño se queda con la mostaza, se queda como... una crema, ¿no?
Sí, sí, ahí, se queda un poquito espeso.
Sí, sí.
A mí la verdad que me encanta. La mostaza a mí es una de los ingredientes que más me gusta para la cocina. Sí.
Ya, bueno. Sí. Más cositas. Un bulgur que antes comentabas.
Un bulgur.
A la altura del cuscús, pero no. Sí. Esto es otra cosa, ¿no?
El bulgur es el cereal que está partido. O sea, lo parten como en trozos, puede ser más grande, más pequeño. De hecho, tenemos bulgur grueso o fino. Entonces, pero si te fijas, es el grano entero partido y lo han precocido.
Mm.
Entonces, claro, cuando tú lo vas a cocinar, en vez de tardar una hora en cocinarse, como podría ser el trigo, pues tarda 20 minutos.
Yeah.
Entonces, pues también es un cereal rápido que para estos momentos también nos apetece. Porque en cuanto sale el sol, lo único que queremos es salir a la calle y no nos apetece tanto estar en la cocina.
Vale, entonces, ¿cómo
entonces,
lo hacemos?
Necesitamos un vaso de bulgur que lo vamos a cocinar con dos vasos de agua.
De agua.
Esto depende también mucho de la marca del fabricante, porque depende de la cocción que haya tenido. Entonces es interesante que os fijéis siempre, sí, leer. Leer el paquete, cuánta cantidad de agua y cuánto tiempo de cocción.
Si lo compramos a granel, preguntar a la persona que nos pregunta.
Eso.
Vendiendo, ¿no? Porque hay mucha opción también de comprarlo a granel ahora, ¿no?
Sí, y además, bueno, hay bulgur de espelta, de centeno, de cebada, de trigo, o sea, quiere decir que hay un montón de variedades.
Uh-huh.
Entonces, claro, cada cereal tiene su tiempo de cocción, el agua suele ser siempre dos, pero bueno, pues ahí hay que preguntar. A mí me parece. Bueno, pues
sí, además conversamos un rato.
Sí. Así
¿y qué
es.
Más?
Entonces, bueno, pues por una parte tenemos el bulgur que lo vamos a cocinar y por otra parte vamos a hacer una fritada con calabacín, con zanahoria, con una cebolla pequeña, dos cucharadas de alga arame, que antes de cocinarla lo que vamos a hacer va a ser ponerla a remojo para que se hidrate bien. Le vamos a añadir también dos dientes de ajo, la parte verde de dos cebolletas y seis avellanas naturales que la vamos a cortar en trocitos. O sea, queremos que se note la textura crujiente de la avellana.
Ya.
Entonces, bueno, pues calentamos una sartén con unas gotitas de aceite y vamos añadiendo pues primero los ajos, luego la cebolla, luego la zanahoria, luego el calabacín, así, hasta añadir las algas arame, al final las avellanas y una vez que ya lo tenemos todo, añadimos el bulgur. Lo mezclamos todo bien y, bueno, si tenemos unos germinados, pues le podemos decorar con unos germinados por encima, hacia arriba.
Vale. Bueno, muchas ensaladas, pero un poquito de cuchara todavía vamos a echarle,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, porque esas noches todavía refresca y nos apetece una crema y qué mejor momento que una crema de guisantes a la menta, que están esas habas de guisantes frescas que podemos ver en los mercados, que a mí me encantan y a mis hijas les encanta también sacar los guisantes de las vainas. O sea, es algo que nos podemos pegar una tarde entera sacando. Sí, es como si fuera a jugar a algo.
Vale, bien. Pues las vamos a contratar para que nos vayan desgranando también.
Eso.
Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues necesitamos dos vasos de guisantes secos o frescos, pero bueno, tenemos frescos.
Igual, ¿no?
Sí,
mejor,
a mí me gusta mucho más. Una cebolla grande, una hojita de menta, una hojita de perejil y un poquito de miso.
Uh-huh.
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser saltear la cebolla. Una vez que ya está un poquito dorada, vamos a añadir los guisantes, vamos a saltearlos un poquito también para que se doren los guisantes frescos, vamos a añadir agua hasta que lo cubra y una vez que ya estén cocinados, que es bastante rápido, o sea, igual tarda hasta más la cebolla que los guisantes frescos, porque los guisantes frescos se hacen
en
nada.
Sí.
Bueno, pues entonces aquí ya lo vamos a batir con la batidora y vamos a añadir las hojitas de menta, el perejil y un poquito de miso.
Uh-huh.
¿Vale? Lo batimos bien todo y ya tenemos nuestra crema de guisantes.
Si son frescos, sí que ese pellejito desaparece, ¿no? Pero si no, lo podemos pasar por un chino.
Por
si
un chino
un
y
poco...
ya está. Sobre todo si utilizamos guisantes secos,
sí, claro.
que la piel se separa y muchas veces suele ser bastante incómodo, sobre todo para la garganta.
Bueno, pues que nada, porque es una crema, ¿no?
Sí.
Si no, pues lo comeremos en otras cuestiones, pero una crema no nos gusta encontrarnos con tropezones.
No nos apetece.
Bueno, pues hay opciones. Insistimos en que si cualquiera de vosotros oyentes queréis los datos exactos o lo volvéis a escuchar y dais de parar, o si no, pedís y ya os copio las recetas.
Vale.
Mucho que trabajar tenemos, ¿eh?
Así es, pero bueno, lo bueno que está todo y lo bien que nos va a sentar, sobre todo.
Ahí está.
Sí.
Muchas gracias, Nerea.
Gracias, Elizabeth.